¿Estás buscando algo diferente y delicioso para tu paladar? ¿Quieres algo sexy que te haga sentir bien por dentro y por fuera? Entonces, no busques más. La Jutquería Arizona te ofrece una amplia variedad de waffles y mini pancakes con sabores únicos y deliciosos. Desde el clásico waffle belga hasta el atrevido sabor de Nutella y fresas. Cada bocado es una experiencia orgásmica en tu boca. Ya sea que estés solo o con amigos, nuestro ambiente sexy y acogedor te hará sentir especial. Visita La Jutquería Arizona en Instagram para más detalles. Estamos de regreso una vez más. Se me está metiendo lo cubano, madre. Eso de tener muchas amistades cubanas, ya tú sabes. Bueno, estamos de regreso en un episodio más de Las Nopaleras Podcast. Bienvenidos. Hoy es el episodio del final del mes y tenemos el gran especial con el grupo de farándula más divertido, las Entaconadas de Horacito.
Las Villalovers. Las sí. Entaconadas.
Es que soy disléxica, madre, tienes que entenderme.
Hoy anda bien gata Flora, ahí está una.
Bueno, pues, vamos a comenzar.
¡Sal, espíritu del mal de ese cuerpo trabajador!
¡Ay, estúpida, ya! Vamos a comenzar este bonito episodio de Las Nopaleras Podcast presentando a mi madre santa, la enmascarada de plata,
Elda María Gámez Moreno,
y su servilleta, Simone Gámez Acosta, en compañía también de nuestro moderador y nuestro representante de Las Entaconadas, Edgar Vera. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues sí, encantado de estar aquí otra vez y de compartir con ustedes este episodio.
Y también la polémica, la más gritona y la que se ataca, pues Carolina. Ahora sí, Carolina, tíranos de todo.
Bueno, pues ya estoy aquí y no se ve que era gritona. Estoy enterando aquí con ustedes.
Es lo que pasa, que a veces uno se pone muy intenso. Y...
O sea, nos estás diciendo intensas a la Caro y a mí.
Sí, son intensas. Ustedes son las que espantan a la gente en el grupo, la verdad.
¡Ay, Carolina!
Me voy a quejar, pero eso no es tema de ahorita. Vamos con el primer tema de este bloque.
Bueno, pues para empezar, les quería comentar los temas que vamos a ver hoy. Pues vamos a empezar con la nueva entrega que se viene de Joker, que ahora viene como coprotagonista Lady Gaga. Vamos a ver también un poquito de lo que ha sido las diferencias en la música de los 90s y 80s a cómo es ahora. Y vamos a ver también que a los de Ventaneando no nos quieren meter a la cárcel. Fue la noticia que tuvimos la semana pasada. Pero para empezar, vamos a dar un poquito de introducción de lo que fue, de lo que va a ser el aniversario del grupo, que es el próximo mes. El 21 de abril es el aniversario del grupo, entonces nos estamos preparando. Ahí andamos preparando a nuestra queen, a Félix. Ahí anda mi querida Carolina, muy atareada, ultimando detalles, ¿verdad, Caro?
Sí, más que detalles. Es que la queen ya, más que nada, me da trabajos manuales y cuestiones del hogar.
¿Qué tipo de trabajos manuales, Caro?
Cuando veamos lo de su gira por Estados Unidos, es un tema que tenemos que hablar porque esto ya se ha repetido mucho, empezó ese día y no ha parado. Entonces,
¿Y ya quieres tirar la toalla completamente?
Pues no tirar la toalla, porque yo la quiero, yo la llevé al poder, yo empecé la campaña, creé un monstruo y ahora me tengo que hacer cargo de él.
Ni modo, ese es el precio de la fama, especialmente el precio de los asistentes y los managers y los representantes de este tipo de artistas como lo es nuestra diva Félix.
No, pero ese es el precio de la fama para él. A mí me dan el mínimo quincenal.
Sí, o sea, pero la que se mete la chinga es, ¿quién es, mamacita?
En el episodio pasado estábamos con que apenas se iba a ir de gira por Latinoamérica nuestra queen y le fue de maravilla, le dieron la paloma de plata, la paloma de oro y ya estuvo en los Óscares y pues anda muy alzada desde ese entonces, ¿no, Elita?
Es que le dimos mucha fama aquí en Las Nopaleras Podcast.
No, ya hasta amenazó con dejarnos porque quiero que sepas que nos la quieren secuestrar de la comunidad margotera.
¿Qué?
Sí, sí, el grupo chafa ese.
Exactamente.
¿Pero no, qué les pasa? Se quieren colgar de su fama. Eso es lo que yo puedo observar desde la...
Barrera.
Barrera, exactamente.
Pues sí, pero pues... Que se le cuelguen.
Pero otras cosas.
Bueno, también aceptémoslo, es débil.
Pues sí, mira, sí.
Si te... Ya lo amenacé, ya le dije, ¿quién te va a meter a los Met Gala? Ellos. Yo no creo que se pongan a juntar los $300,000 y pico del Met Gala.
Van a hacer una kermés, es su evento, o sea, quieren competir con nuestro aniversario con una kermés.
Con una kermés.
O sea, los quieren opacar. Los quieren opacar de cualquier forma.
Diokis. Diokis, la verdad.
Qué triste, madre, qué triste.
Fíjate que lo que voy a hacer, voy a pedir en Amazon unas zapatillas de ballet, las más finas, las más caras.
Sí, de esas de seda, ¿no?
Sí, se las voy a enviar a la comunidad margotera con un mensaje para que se vayan de puntitas.
Al
reino de la chingada, sí.
Esto es lo que pasa al momento de que, pues, se hace... una comunidad grande y empiezan a haber roces.
Aparte de los que tiene Félix por su con esos contratiempos que ha tenido.
Es una cuestión de chamba eso.
Sí, es tanta chamba.
Pero bueno, en sí Félix es buen amigo.
Muy buen amigo.
Entonces tiene que aprender a separar lo laboral con la amistad.
Pero es que le gana el ego. Es que allá los de comunidad margotera le están subiendo el ego hasta el cielo. Y pues mi queen pues se vuela y pierde la cabeza. Y pues andamos tratando de aterrizarla, pero pues no se deja.
Sí, lo que pasa, bueno, algo que tenemos que admitir, que la queen es extraordinaria. O sea, es irrepetible. La María Félix, nada.
Le viene guango.
Así, de verdad. Entonces,
fíjate, solamente la gira por Estados Unidos iba a ser una gira de marisquerías como la Ninette Conde y dentro de repente se volvió que el supertazón.
Sí, no te acuerdas, Carolina, que aquí lo tuvimos tocándonos la puerta que quería posada, pero realmente mi mamá le dijo, no, la cama esta es del Bobby, tú duermes en el piso.
Exacto. No, bueno, el asunto con el supertazón, y lo tengo que decir aquí, es que en el supertazón Rihanna la encerró en el baño. Y miren qué feo le quedó todo a Rihanna, porque encerró a la queen en el baño.
Por
no
perrita,
dejó que se luciera.
Por
exactamente.
Perrita.
Y luego se le iba mucho la respiración, pero resulta que no era por gorda, es que lleva una criatura en el vientre.
Wow.
¿Sí? Sí. Mi queen le iba a hacer el superparo a Rihanna, pero cuando vio el ensayo Rihanna no soportó.
Oye, me acaba de llegar una nota y me están diciendo que efectivamente Félix sí se filtró con los bailarines en el número del supertazón, que de hecho hay videos, hay fotos, porque estaba a punto de caerse de la plataforma que estaba alta, pero porque se le despegó el tacón.
No me digas eso.
Sí, entonces obviamente como le quiso apacar el número a Rihanna, pues obviamente las redes sociales sí se le atacaron, se le fueron enfrente.
Es que es figurosa, sí. Pero la queremos.
Sí, la amamos, sí. Lo que sea cada quien.
Yo estoy esperando que venga.
Tengo que decirles que la vez pasada se nos enojó la Queen, ¿eh?
¿Pero por
dijo
qué?
Que no la bajábamos de quién sabe qué, que decíamos que era una facilota. Así nos dijo, nos reclamó.
¿No tenemos la culpa que ella sea más tocada que la puerta del seguro? Discúlpenme.
No, pues sí.
O sea, la verdad es la verdad.
Sí.
Aquí no hacemos más que reseñar lo que hace.
O sea, yo no tengo la culpa que le digan la motosierra, porque arranca con cualquier palo.
¡Ay, qué grosera!
Se sabe.
Yo me disculpo en este momento, Queen, de lo que está diciendo mi hija.
Bueno, es que cría fama.
O sea, que ella tenga furor uterino no es problema tuyo, ¿sabes?
Yo no tengo furor uterino, madre.
¡La Queen!
¡Ah, perdón!
Se la aplicó solita.
Ay, sí, qué pendeja yo. Ay, no.
Pero yo pues sí mala, defiendo, bien. Yo sí defiendo a mi queen.
Se proyectó.
Me proyecté, sí. Bien bonito. Me miré en el espejo, de hecho.
Lo que te choca, te checa, mamacita.
Sí, por eso hay pique con la Feli. Hay mucho pique, de hecho, tengo que decir. Quisiese ser como ella, pero no puedo.
Ay, ese cuerpazo que tiene la queen, qué bárbara, ¿eh?
Pero se me ha superado.
Sí, ¿no vieron el video que subí de ella ya practicando para lo del aniversario? Porque ese video es un video que ya nos está comprando HBO, que está haciendo su reality de la Queen.
O sea que sí se va a aventar el número ella.
Claro, claro. Quiero que sepas que rechazaron a la Chiquis Rivera con su cuerpo power de ahora.
Qué fuerte. Y eso que ahorita anda con toda la Chiquis.
Que eso que es 25% homosexual.
20%, madre.
Ah, 20 nada más.
Y a mí me consta.
¿A ti por qué te consta?
Sí, porque yo le conozco a la ex.
¿Cómo? Platícanos eso.
No, pues la ex es muy venir aquí al Charlie's, al Carambas, y nos ha platicado historias muy fuertes.
Cuenta.
No, ahorita estamos enfocadas en el Félix. No nos podemos desviar de este tema. De la Queen.
Es lo mismo. Félix.
No es cierto, Queen, te adoro.
Te amamos, Queen.
Deben saber también.
Oye, Edgardo, ¿y qué onda con su pleito de ustedes dos? La Queen.
Ponnos al día.
Pues mira, también desde el podcast, desde el episodio pasado estuvo con reclamos la Queen y pues me sacó de mis casillas, le dije sus verdades y pues, y le reclamé que ya ven que les dije que yo quería llegar pues espectacular.
Sí, hacer tu entrada así chingoncísima.
Pues y a la posada, pues zona, llegué en helicóptero, no esperaba menos. Claro. Y me dijo que no había presupuesto para mi entrada, nada más para la de ella.
Pues dile, ¿sabes qué, mamacita? No habrá presupuesto para el helicóptero, pero ¿qué crees? Yo voy a llegar en bote. Sí, en un crucero de esos de los carnívoros.
Ya contraté el mar.
Dile, ya contraté el mar. Y si no, de esos como en Xochimilco.
Sí. Una calandria.
Sí.
Bueno, y pues llevamos todo el mes peleando entre desgreñones y de todo. Entonces ahorita ya nos estamos calmando, estamos limando asperezas. Porque quiero que estén en el aniversario, porque si no se nos va a ir con los de la kermés.
Pero ¿qué espera la gente en el aniversario? Yo estoy así que muero de ansias.
Nada más quiero decir algo. O sea, la Queen tonta no es. O sea, creo que a veces. Yo creo que quien usa el recurso de las invitaciones gatas que le están haciendo en la comunidad margotera.
Ah,
okay. ¿Ok? Pero no se va a perder ninguna fiesta nuestra, menos el aniversario pozón.
¿Dónde va a figurar? Ah, que ya lo bauticé él, le encantó el aniversario pozón en taconado.
Ahí está.
Eso sí.
¿Y le va a tocar
por supuesto?
Tiene que dar show.
No, ya pero tenemos... le va a tocar entregar la corona en
claro
el aniversario.
Claro que no, hasta el año que entra.
Ah, o sea que todavía tiene tiempo para darle el duro y macizo.
Ah, sí, le queda todo el año todavía.
Y ya acaba de firmar un contrato con una marca china de celulares.
¿Sí?
Lo acabo de subir, sí, es la última de la Queens y por eso no contestaba. Hace rato me dijo Edgardo, es que no contesta, nos dio el cortón, publicó Edgardo en el grupo. Y fue por eso, porque estaba trabajadora, porque ella es bien emprendedora.
Yo pensé que el patrocinador.
Te va a hacer competencia, Simone.
Yo pensé que el patrocinador iban a ser las botargas del Dr. Simi, que lo iban a meter adentro de una botarga para que poder promocionar las tiendas.
Ah, claro que no, Nukis, olvídate de eso.
Ay, no, qué bárbaro. Oye, hablando de las botargas, yo no sé, sonreirán cada vez que se toman foto con ellos.
Siempre me lo he preguntado.
Siempre me lo he preguntado.
Ay, no lo dudo.
Bueno, platícanos, Edgar, Edgardo, ¿qué vamos a presenciar en este aniversario?
Bueno, pues vamos a hacer varias ternas de premios. Por ejemplo, el otro día lancé la primera terna para que nominaran. La primera es la pareja del año del mundo del espectáculo.
¡Qué fuerte!
Nominados eran Alfredo Adame y su exnovia.
¿Qué resultó?
La Magali Chávez.
Oye, la Magali Chávez, ¿sí es transgénero o no?
Pues eso terminaron del chongo y él acusó de que era transgénero y pues obviamente ya se defendió. Dijo, pues, ¿qué les importa?
¿Y
si
qué tiene? ¿Y qué tiene que ser transgénero?
Ella dijo, ¿qué les importa si soy o no soy? Pero el otro la quería atacar por eso, pues. O sea, no sabemos si sí o si no, pero pues él la quería atacar por eso, como demeritando. O sea, no sabemos.
Ay, pues qué transfóbico me salió el Adame.
Ese tipo está loco, ¿no?
Muy mal del cerebro.
Entonces ellos son la pareja nominada hasta ahorita y teníamos otra. ¿Quién era la otra pareja? ¿No se acuerdan?
Ay, oye, hay que nominar a la Ninel Conde con el que anda huido.
Ándale, esa podría ser otra pareja. Ellos son.
Ah, no recuerdo el del cómo se llamaba ese
señor. El del peluquín.
Ay, no me acuerdo
no
el nombre.
¿Es trasplante de pelo?
No, es un peluquín. Pero anda huido.
Vamos a tener varios premios. Vamos a tener la presentación de la Queen. Pues mucha jotería, ¿verdad, Anita?
Yo quiero que nominen a la Yolanda Andrade y a la Verónica Castro.
Pareja del año.
Pero ya son. Ya
del año del caldo cuando se andaban ahí echando
sus tijerazos, dices tú.
Tallaban pelucas.
Cuando tenían su fábrica de maseca.
Ah, sí.
Y y entregaban en tráiler ellas.
Ay, no.
Gastaban más en diésel, pero.
Como decimos aquí, sisters, sisters. Así que soporte.
Así se nos, así se pasa la Queen diciéndonos. Y soporten.
Y soporten.
Sí, y soporten.
Arrástrenla, también es un meme que la otra vez me lo peleó. Ah, pues cuando Elita habló de la vez que me invitaron a la playa, nomás para que ella me terminara de desgreñar con Luis Miguel.
Bien perrita.
Qué fuerte. Aquí sí, me está llegando una notificación.
Yo puse el meme de arrástrenla, para dije, ya no me inviten, si me van a estar arrastrando, pues no me reclamó. ¿Ese era su meme?
Me está llegando una notificación que efectivamente acaban de encontrar a la Queen entrenando a su sucesora. Anda ahorita en Guanajuato y creo que ya le está dando todos los poderes a la nueva Veneno. Y soporten.
Ay, no, claro sí, que no.
Sí, dice que ella es su sucesora.
La está preparando.
Nueva Veneno. Pues sí, pero imagínate, le tiene que preparar la nueva Veneno un año.
Para son,
que...
pero son años de preparación para llegar a ser como la Queen.
Pero acuérdate que ahorita con la fama lleva la mitad ya de trayectoria.
Ah, bueno, sí.
Sí. El que tiene los ojos así.
Sí, se llama Ojos de las Mil Yardas. Sí. Así.
Ay, bien me da miedo ese chiquito.
Pues es que bien dicen, chiquito pero picoso.
Ay, no. Bueno, ponnos en
¿qué más? ¿Qué otros galardones van a dar durante la kermés? Ah, no, kermés no. Ay, no, ya me quiero ir con los de la comunidad.
Mira que huyes, Gardo, de aquí, ¿eh?
Perdónenme. Es que yo soy parcial. Yo no me voy ni para allá ni para acá.
Con comunidad margotera no se puede ser parcial, eso no rendo.
No, eso no rendo, sí.
Bueno, yo los odio.
Antes me caían muy bien, la verdad.
Lo que pasa es que antes, cuando estaba, siempre donde está Horacito, hay fiesta.
Sí.
Y hay diversión. Pero en el momento que Horacito sale...
Se le
echaron encima con puras pendejadas porque ni razones tenían, la verdad.
Pero sí, van a ser premios, va a ser la presentación de la Queen. Porque, digo, ya tenemos todo montado para la Queen, pero esperemos que nos cancele y se vaya para allá. Todavía estamos a la expectativa.
Bueno, entonces, como grupo, como Villalovers, tienen que tener un plan B. ¿Qué va a pasar si la Queen decide irse con la comunidad margotera? ¿A quién van a nominar? ¿O quién va a ser la segunda en plano?
Pues, no sé, tenemos varias, pero pues no dan el ancho como la Queen. La Queen siempre es pues el que, ancho.
Sí, lo tiene ancho, eso te iba a decir yo.
Oigan, y regresó.
¿De qué está ancho,
regresó,
está ancho?
Regresó con el
cito, ¿eh? No hay que decir el nombre porque, pues... De que tiene un cargo importante.
Ah, entonces sí. Yo voy a censurar el nombre, no se preocupen, amigos, no se preocupen.
¿Tú le vas a poner
pip? Yo, pip.
Es que es como en el meme que subieron al grupo, de que le esconden como moto robada, era por eso.
Chica.
Así tienen ahorita a la Queen, escondida como moto robada.
Qué fuerte, qué feo. Le están truncando los sueños. Pero, eso no,
mira,
se hace.
Pero mi Queen se sobrepone a todo y les da una pela. Así que ahí les encargo, Carolina. Siento,
que le des terapia.
Lo siento.
Dale terapia.
Claro.
Tendremos que mandarla con Carlitos Macal.
Sí.
La verdad. Mecanismos mentales.
Ay, sí.
Le vamos a organizar ahí su sesión.
De hecho, todavía sigue la invitación. Los que quieran recibir una terapia gratis,
sí.
Tienen que seguirnos en los grupos, tienen que seguirnos en las redes sociales, tienen que mandarnos un correo, decir, hey, yo quiero participar, para que sean parte de este bonito tratamiento. Porque
pues
liberar.
Que es a ver si alguien se
anima. Uh-huh, así es. Y bueno, y el tema que ahorita que está todo el mundo muy contente, son los adelantos que se dieron a ver en las redes sociales sobre el Joker, la secuela del Joker, y obviamente, pues, con la reina de monstruos, Lady Gaga. Cuéntenos sobre eso, chicos.
Sí, pues hace como unos tres días, empezaron a circular fotos de Lady Gaga en la corte de Nueva York, caracterizada como Harley Quinn. Entonces, pues, todo el mundo estaba vuelto loco porque, pues, es la primera imagen que vemos de ella. Bueno, la segunda, porque la primera era nada más como su cara así como frente al Joker,
uh-huh.
Pero ya caracterizada como Harley Quinn, pues fue la primera que vimos. Entonces empezaron a salir como unas 3-4 imágenes y todo el mundo pues andaba enloquecido, y ahora estamos pues a la expectativa de cómo va a ser esta película que se estrena el próximo año. Pues a mí, bueno, a mí en lo personal como actriz, Lady Gaga me parece muy mala. como cantante sí me gusta mucho, pero como actriz nunca, no me ha convencido hasta ahorita, no sé ustedes. Esperen, pero a mí me encanta la película del Joker, a ver qué tal, espero que me sorprenda.
Carolina, ¿tú qué piensas de este personaje que va a tomar Lady Gaga?
Del personaje de Harley Quinn, pues espero que no la embarren, como terminaron haciéndolo con Margot Robbie, que la primer película, de hecho de Escuadrón Suicida, lo que más llamó la atención fue Margot Robbie.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pero desgraciadamente en la segunda se les hizo bolas el engrudo y terminaron no diciendo nada, porque Harley Quinn es un personaje desquiciado que tiene una fijación mental y emocional con este personaje. Entonces, la idea de ellos dos es que se complementan de una forma destructiva. De hecho, Harley Quinn como personaje nació en una caricatura de los 90 que era muy buena, no sé si la recuerdan, el Batman de los 90, que lo pasaban por Canal 5, de hecho no era para niños, pero lo vendían como algo para niños y lo veían. Ahí nació Harley Quinn. Entonces, lo que no me gustó ya que hablamos del personaje, de lo que hicieron con Margot Robbie, es que le quitaron sus características al personaje. Entonces yo espero que aquí se respeten las características de Harley Quinn. O sea, porque de hecho en el Joker pasado, bueno, en el Joker de este señor Joaquín Phoenix, en la película pasada, como que complejizaron un poquito más las características que él ya tiene, su locura, su necesidad destructiva, autodestructiva, o sea, lo adaptaron a los tiempos que corrían, que estábamos viviendo en ese momento, previo incluso a la pandemia. Entonces, sobre todo aquí en Latinoamérica, como que nos pegó mucho el sentimiento y la conexión con el personaje. Entonces, yo, la verdad, a mí Lady Gaga, yo no la conozco como actriz, no he visto nunca nada de lo que ha hecho.
Yo tampoco.
Yo no vi American Horror, la temporada 5. Cuando ella salió, no la vi. No vi La Casa de Gucci. Me dio mucha flojera. Yo preferí ver el documental, uno que salió en los 90 sobre el asesinato de Gucci. Y nunca he visto nada de lo que ella hace. Esto a lo mejor lo vea porque el personaje me gusta, pero lo que yo espero, y no sé si lo vayan a hacer para los tiempos que corre del feminismo y cómo están las cosas, que vayan a respetar lo que era el personaje.
Claro.
Que no vayan a convertirla en una mujer empoderada, autosuficiente y no sé qué. Y entonces ahí ya rompes la esencia
del personaje.
De lo que es el personaje. Y ya no disfrutas como se supone que tenías que disfrutar.
Yo sí tuve la oportunidad de aventarme American Horror Story y también la de A Star Is Born. Como dice Carolina, a mí la verdad La Casa de Gucci sí me dio una total hueva verla. Pero a mí sí me gustó más bien que viene siendo la serie de American Horror Story, pero no solamente por Lady Gaga, simplemente por todo lo que estaba alrededor, ¿no? De los personajes y de la historia y de la trama. Lo que sí me gustó también es la historia de A Star Is Born, porque tiene muy buena música, tiene muy buena fotografía, tiene muy buenos actores. Bueno, fue como que es la segunda vez que ella participaba pues en como actriz, que pues obviamente sí hubo sus cons y sus pros, de que pues a mucha gente sí le gustó y a mucha gente no le gustó, pero la mayoría son fans, la mayoría son los que opinan, son los fans, y acuérdense que pues Lady Gaga es Lady Gaga como cantante.
Yo tengo una amiga que la ha seguido por todos lados.
¿A Lady Gaga?
Ajá, la Norita. Ha ido, fue hasta México a verla.
Pues es que la verdad hace muy buenos shows, hace un espectáculo.
Dice que el espectáculo de ella es maravilloso. Como cantante, pues no está mal, pero no es mi onda.
Y bueno, yo como actriz la veo como siempre pozona, o sea, como que sale de ella misma.
Sí,
yo
porque entra en su papel de diva, o sea, ella no separa el personaje de Lady Gaga, es muy difícil para ella separarse, ¿no?
O sea que es la Lucía Méndez americana.
Prácticamente. Pero no, quiero que sepan que yo...
Es la Lucía Méndez que sí tiene carrera.
Pero yo, por ejemplo, yo vi el documental...
Espérame, no te vas a meter con mi amiga Lucía Leticia, ¿oíste? Porque carrera Reina, sí
tu
tiene.
Tu íntima.
Es mi íntima.
Hace 20 años que no tiene un éxito.
Es mi íntima, pero sigues hablando de ella. Sigues hablando de ella, mi caro, y donde quiera figura. O sea,
la
que...
reina del Spotify.
Sí,
sí, sí, su brillo
bueno,
les molesta.
Ahí sí te
pongas
que es
lentes.
La reina del Spotify.
Pero volviendo al tema, lo que sí le tengo que yo darle porras y crédito a Lady Gaga es que en House of Gucci, de que le echó ganas para estudiar y meterse en el papel, pues sí, sí lo dio.
Que yo la vi en una de las fotos últimas que subieron, sale ya como que muy fregada, mi Lady Gaga, y yo puse ahí en el grupo que como que ahora sí la traen en friega con su actuación, así es que espero que le quede bien el personaje.
Ojalá,
ojalá. Así que esperamos que llegue octubre del 2024 lo más pronto posible para poder ir a ver la película del Joker 2.
Sí, ya que sí, ya quiero verla.
Bueno, y luego, ¿qué más nos tienen preparados para el día de hoy, Carolina y Edgardo?
Bueno, para el siguiente tema, pues es cómo ha cambiado la industria de la música. Cómo era en los 80s, en los 90s, cómo se creaban los éxitos en aquellos tiempos y cómo se crean ahora, o sea, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado.
Bastante.
Pues aquí mi hermita nos va a poder ayudar un poquito también, va a poder complementarnos seguramente. Carolina y yo estábamos revisando acerca de lo de la payola y cómo se creaban los éxitos, cómo le metían dinero a las radios.
Uh-huh.
Pues, Mielita, vas a ver, Tita nos puede contar un poquito.
Fíjate
más.
Que los programadores artísticos o los programadores musicales de la radio, sobre todo en la Ciudad de México, estaban en la nómina de las grandes compañías disqueras. O sea, lo sé de buena fuente y me tocó ser testigo de escuchar una vez una conversación al respecto. Y ya le llevaron su cheque a fulanito de tal y tarará, ¿no? Entonces, la música en los 80, en los 90, muchas veces te encontrabas a los artistas visitando radio por radio, haciendo ellos su propia campaña y pidiéndole ayuda a los programadores, ¿no? Pero también los representantes de las diferentes compañías, cuando ya esto empezó la industria a fortalecerse, que empezaron, yo me acuerdo la locura del rock en tu idioma, por ejemplo, Ariola, BMG Ariola, ¿qué otra compañía? Musar, había varias, pero Melody era la compañía de Televisa. Ajá. O había más artistas de Televisa en Melody. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el uno de los directores de creo que sí era de Melody, donde está, era Luis Moyano. Entonces, en la industria, uno de los secretos a voces era que Mijares se había echado a Luis Moyano para que lo grabara. Eran una de las cosas que decían, ¿ok? A mí me tocó conocer al Migajas cuando andaba promocionando su primer disco, yo recuerdo. Y también, pero tú sabes, cuando alguien va a funcionar, o sea, tiene que tener ese ángel, si no hay ángel, si no hay carisma, por más lana que le metan, créeme que no creas que se puede hacer mucho.
Las disqueras te metían a huevo a los artistas,
sí,
teniendo talento o no teniendo talento, y era la manera de estar
de posicionarlos. Ajá. Y que los, o sea, tú escuchas una canción y no te gusta, pero la estás escuchando cada 3 minutos, la estás escuchando
todas las radios,
la programación en una estación de radio tiene el primer corte a los 15 minutos, el segundo a los 30 y el tercero al minuto 45, y luego ya viene la hora. Entonces, muchas veces en el primer corte te aparecía la canción y te volvía a aparecer en el último corte.
Uh-huh.
O sea,
no había rotación,
o sea, había rotación excesiva,
pero, sí,
de ellos.
Pero no había, o sea, no había rotación moderada donde se escuchaba una o dos veces al día mínimo.
Pero o dos veces al día se pierde, o sea, sí. También eso tenemos que entenderlo. Para poder lograr un éxito, la canción mínimo la tienes que escuchar 10 veces al día.
Y eso era en aquel entonces.
Es cierto.
Ahora, estando ahí un poquito más, entrando en la era de los 2000, mediados del 2000, estamos ya usando las redes sociales y la gente está obviamente compartiendo videos. Ahora en estos momentos, en la actualidad, ya tenemos TikToks y le metes la canción y la haces viral y si te fijas, ¿cuántas reproducciones tiene esa canción? Son más de millones.
La cancioncilla es horrenda de No se va.
Ah, sí, exactamente.
No se va. Auxilio.
Exactamente.
Sálvenme, voy a abrir el retrete y va a salir esta maldita canción.
Ajá. Y la verdad, la gente se enfada de tanto escuchar una canción que terminan odiándola.
Oye, y había programadores en los años 80, en los años 90, que la industria les cambiaba de carro cada año. Ah, así como lo oyen, o sea.
O ellos, las super posadas que hacían.
A mí me tocó ir a algunas posadas, me tocó ir a algunas reuniones en aquellos años y era impresionante el derrame de dinero, o sea, porque casas, o sea, había
un programador. Se rifaban carros.
Sí, sí, que, o sea, era un... Pero eso significaba muchísimo dinero para ellos también, pues.
Sí.
O sea, la industria dio y dio a manos llenas, pero también en los 90 hubo muchos artistas que fueron llamaradas de petate, que fueron artistas de un solo éxito. Ajá. ¿No? Y luego también, bien listos, mis amigos, por ejemplo, de Warner, se iban a como a cazar éxitos a Italia. Entonces lanzaban los
para hacer los covers acá
en América Latina. De hecho, la primer canción que le graban a Jair, uh-huh, es un éxito de un italiano que ya no
Tiziano
tuvo...
Ferro.
Sí, ajá, que ya
el no... que nos dijo bigotonas.
Sí, y estaba enojado porque su canción aquí no funcionó, no fue nada, absolutamente. Y como había otro chavo, no me acuerdo cómo se llamaba. No, a Yair sí lo recuerdo perfectamente porque yo antes de que saliera esa canción, yo la escuché por teléfono, me la pusieron para ver qué opinaba. Y me encantó, por supuesto. Uh-huh. Pero te digo, había otro chavo que cantaba igualito que Manuel y tuvo un solo éxito. Pero tú lo escuchabas y escuchabas a Manuel y decías, ay, ese Manuel. Pero fue de un solo éxito.
Sí, pero obviamente luego llega el pitazo de Manuel y tú crees que va a dejar que alguien... disquera.
Oye, pero Emanuel se chingó a Franco con toda la vida. Uh-huh. O sea, Franco graba aquí en Estados Unidos la de toda la vida, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces, Emanuel hace el jalón y la meten a promocionar primero en México con Emanuel que con Franco. Uh-huh. Entonces, de eso se quejó siempre Franco, de sí, que había sido algo, una jugada desleal de la compañía. Pero pues... como dicen que el que pega primero pega dos veces.
Y sí.
¿No? Entonces se perreaban mucho las canciones, o sea, era mucho más aguerrida, pero también había mucha perdición, o sea, había gentes que decían que tenían que acostarse con los productores, lo que sabemos de toda la vida, ¿ok?
Sí.
Pero, por ejemplo, alguien a quien le costó muchísimo, y yo esa fue una plática que después yo escuché, y como en tres ocasiones me tocó entrevistar a Ana Gabriel, si a alguien le costó tener la carrera que ahora tiene, es a Ana Gabriel. Ana Gabriel no se las dio a nadie, o se las dio a quien quiso, no se las dio a nadie. O sea, ella no comercializó sus éxitos. Yo me acuerdo una canción que grabó con ¿cómo se llamaba el Armando Manzanero? Y en alguna ocasión me tocó también verla en Siempre en Domingo cuando la critica Raúl Velasco y le dice que fea ropa trae, que se viste muy mal. Entonces ella, muy digna, le dijo, señor Velasco, cuando a mí me vaya mejor en mi carrera, compraré un mejor guardarropa.
Y qué bueno que se lo dijo.
Pero en vivo, o sea, sí, eso sucedía en vivo.
Porque ese señor tenía el poder de destruir o construir un artista.
Exactamente.
Y la gente...
Esa parte a mí me llama mucho la atención sobre cómo funcionaba entonces la industria.
Sí, y a eso vamos, Carolina. Yo, antes de que des tu opinión, tocamos un tema muy importante que es la payola. Para la gente que no sabe, la payola es ilegal.
Sí.
No es permitido el pagar tú, el sacar de tu bolsillo para dárselo a un locutor, para dárselo a un programador o radio, para que toquen los temas del artista que tú estás representando. Es ilegal, pero también... encontraron formas de hacerlo
disfrazadas
de regalos. Uh-huh. Ah, que ahí te va, tu canastita con tu relojito y que con tu perfume y que con tu... O sea, utilizaron la forma de disfrazar la payola, pero la payola es payola aquí en China y es ilegal.
Y existe, es algo real, pero algo
hasta la fecha.
Algo ibas a decir ahorita que tocamos el tema de Raúl Velasco, Carolina.
En función de Raúl Velasco, a mí me sorprende mucho porque creo que tanto a Edgardo como a Simone como a mí nos tocó vivir una etapa muy extraña que ya la gente no recuerda, que es esa etapa de transición antes de que la industria se globalizara. Uh-huh. Y nos tocó vivir desde el tiempo en el que Raúl Velasco era Dios, porque yo todavía recuerdo sí. que cuando yo era niña, ver siempre el domingo era ver siempre el domingo, y es lo que yo le comento muy seguido a mi amiga Angélica Cárdenas, porque de hecho ella es la que nos mata las ilusiones en los jueves retro del grupo, lo tengo que decir hoy, porque ya nos dijo que tal canción, tú pensabas que era, no sé, de Diego Verdaguer, pues resulta que no, chula, es de este artista italiano, y tal canción, tú pensabas que era de Ricardo Moreira, pues no, chula, es de fulano, uh-huh. y...
Ya
y
ni no, quiero que llegue reina, jueves,
no, ya le he dicho, Angélica, no mates nuestros sueños, por favor, te pasas, o sea.
Es que es la que verdad ella... es una industria muy complicada, se dividen muchas ramas, por ejemplo, la mayoría de las personas que escuchan un éxito no sabe que ese éxito viene de un cantautor o de un autor que nadie lo conoce, más sin embargo ellos se mantienen fuera del foco, pero están recibiendo
regalías,
y estamos hablando de señoras regalías porque son éxitos que son globales, y yo tengo el placer de conocer a mi amigo Merce, que es de ahí de Sinaloa. Él le ha compuesto a muchos grupos de banda, muchos grupos y han sido éxitos grandes, y la verdad él no está en el medio, él siempre ha estado fuera del foco hasta la fecha que quiere como que salir a dar a conocer pues todos sus éxitos y hacer colaboraciones con las bandas, pero mucha gente no conoce, y también existe una mafia detrás
de los compositores. Machín. Ahora, por ejemplo, Espinoza Paz. Ok, Espinoza Paz no tiene una grandiosa voz, pero el tipo es de una pluma muy inspirada. O sea, no podemos negar que tiene que, por ejemplo, el éxito este de Inolvidable, que es...
No es de la Jenny Rivera. O sea,
Jenny lo interpreta, pero la canción es de Espinoza Paz. La de...
Imagínate a dónde hubiera llegado si le hubieran dado la educación básica, pregunto yo. ¿No?
¿Sabes una cosa? Él dice que no le gusta la escuela Espinoza, pero y sigue siendo una persona muy humilde.
Y educada en la forma...
Y es un hombre educado. Ajá. Déjame decirte que cuando él recibe el primer cheque grande, largo, que recibe de hace más de 10 años, más de 15 años, más de 10 años que recibe por sus regalías, el primero fue de $300,000. O sea, el grande, el más grande, le compró a su abuela la casa que él quería. La mamá de él muere muy joven y no conoce el éxito que tiene su hijo. Pero tiene grandes, grandes temas. O sea, son hacedores de éxitos. Es como, por ejemplo, yo escuchaba en la industria que una canción de Juan Gabriel era un cheque al portador, porque canción que él hacía y daba era un éxito. Ahora, lo grande de independientemente de la grabación de Juan Gabriel, es que él hacía los arreglos, él hacía la música, él hacía todo de la canción.
O sea, él sí era una eminencia.
O sea, hace 30 años había compañías que le pagaban $1,000,000, lo mandaban a una isla para que se inspirara y les hiciera una canción.
O todo un disco
para
completo.
Para un artista. $1,000,000 hace 30 años.
Un dineral.
Es un dineral. O sea.
¿Sí? Y volviendo al tema este de los compositores.
Ajá.
Existe también una mafia donde se roban las canciones, van con gente que está en la cárcel y le ofrecen que de 35 pesos y algo y vuelven la canción en un éxito, pero como hay papelito firmado, contrato firmado, pues sí. Se joden. Y es una mafia, lo que es la música es una mafia de las más grandes.
Productivas.
Y las más productivas. Y aquí tiene mucho que ver también bueno, ahorita podemos decir que existen pocas disqueras porque realmente ahorita...
No, ya el disco está out.
Ajá, ahorita ya lo que vienen siendo las plataformas musicales como lo es Spotify, como lo es iTunes, como lo son las más populares, ya no te firman un contrato, tú eres el propio dueño de tus canciones, de tus rolas, de cómo tú te manejes, ¿no? En la mayoría de los casos.
Ahora, por ejemplo, les voy a cuando de las regalías de los discos que hizo Pedro Infante, nadie las tiene. El único que las tiene es la compañía
disquera
que él tenía en ese tiempo, que era Discos Orfeón. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él llegaba y le pagaban 100 mil pesos, 100 mil pesos de esos tiempos, de los años que 60, 50, y él llegaba y les grababa el disco y todos los derechos se quedaban con la compañía. Uh-huh. Así, absolutamente, todos los derechos. Los familiares no tienen ningún derecho sobre la
música.
Pues
mira, no nos vamos a ir tan lejos.
Espérate. Pero, por ejemplo, alguien que salió más listo que un tiburón bajo el agua fue Lupillo Rivera.
Ah, sí.
O sea, Lupillo Rivera lo firma una compañía, hace algún disquillo con el papá, que esa es otra historia. Pero cuando él deja la compañía esa grande, cuando él firma, él protege
sus canciones.
Protege sus canciones y protege su música y se la pela a la compañía. O sea, es del único que yo sé.
Lo he visto como Horacio.
Ándale.
Que para cuando Televisa sí, fue a decir quiero los derechos de los personajes, él ya los había registrado.
Ajá. Exactamente.
Perdóname, pero no les dijo. Igual, o sea, igual el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho Chespirito. También. Chespirito. Él registró la mayoría de sus personajes, pero lo que viene siendo Chilindrina y Kiko y
se ellos, lo pelearon. No se lo dio, se lo pelearon. Ajá. Porque realmente los que hacían, ese sería tema de otro podcast, la verdad, porque hay mucha controversia. Ok, él crea el personaje, pero el que le da vida, el que lo surce, el que lo vive, es el
que le da la marca.
El que le da la marca es el artista que lo representa. ¿Por qué no hay otro Chavo? Porque nadie puede hacer lo que hacía él. O sea, ¿por qué no sale otro? ¿Por qué no salió otro Kiko? ¿Por qué no manufacturaron otro Kiko? Si era el personaje nada más. Uh-huh. No, señor, no era el personaje. Era el artista actor. Que lo estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, te digo, podemos durar horas hablando de la industria porque sí me sé varias anécdotas y algunas muchas. Muy buenas.
Y de hecho vamos a tratar de tener invitados que están involucrados con la música, que están involucrados con disqueras, o que tuvieron o que trabajaron como lo es el paisano, como los músicos, los compositores, los grupos donde realmente tienen historias de terror de cómo fueron tan desleales con ellos que los defraudaron o les dieron contratos de casi de por vida, o sea, no, es una historia muy triste.
Oye, y si se hace un especial de Halloween con todas esas historias de terror.
Yo creo que para esas historias de terror estaría bueno, ¿eh?
De hecho, sí. Y ya, y para el tercer este bloque de este episodio especial, queremos hablar rapidito, porque ya casi nos tragamos toda la hora.
Por puros mitoteros nos
por
pasa
puros
eso.
Puros mitoteros, exactamente. Pero es que está muy bueno este tema. También hay unos temas ahorita muy candentes. Ahorita está el de Gabriela Spanik y su hermana, las gemelas más voluptuosas y operadas.
Ay, ¿cuál voluptuosas?
También operadas, amá.
O sea, yo a la ¿cómo se llama? A la Gaby Spanik, yo me acuerdo por una novela donde salía así como queriendo imitar
la entrupadora, es la única que...
La usurpadora.
Sí, es la única.
Y luego hay esa y hay otra donde salía queriendo imitar a la María Félix.
Sí, algo así como, sí, que andaba en un rancho montada en la fregada.
Como...
Ay, sepa, pero no, la única...
otra, o sea, no me acuerdo.
Ah, sí.
La única que pegó fue la usurpadora.
De hecho, la protagonista creo que era Lucero, que se llamaba La Dueña, que es la siguiente versión después de la que hizo Angélica Rivera.
Ajá.
Tu comadre, Edgardo.
No.
Adorada Angélica Rivera.
No es La Dueña, es una que hizo aquí en Estados Unidos, que hizo para Telemundo.
Pero ya muy recientemente, ¿no? Creo.
Hace muchos años.
Pero la única que se dio a conocer y que fue su éxito la fue La Usurpadora. Y de hecho, la hermana y ella quieren demandar y meter a la...
Hubo un pleito antes. Ella y la hermana estuvieron peleadas, pero a muerte.
Pero
por
años.
Por años. Es una reconciliación así, entre comillada, la verdad. Ella se sumó a lo de la demanda hasta que... No sé qué cosas dijeron de la hermana.
Pues que ahí todo tiene que ver el dinero, tiene muchas cosas que ver esta demanda, pero ellos quieren ir rematar contraventaneando y hasta refundirlos en la cárcel.
Sí, los quieren en la cárcel. O sea, todo empezó la semana pasada o antepasada que todos nos enteramos de que Patty Chapoy había sacado, promovió un amparo, ella y Daniel y todo su equipo, y nadie sabía por qué. Entonces ya poco a poco fue saliendo información y resultó que todo venía de las hermanas Hispanic, de Gabriela.
Pero
y de
eso
Daniela.
Fue en motivo de horas, mijito, no fue, o sea, pasó lo que sucedió y a las 3-2 horas ya había aclaración. O sea, se movieron bastante rápido.
No había aclaración. Había un amparo. O sea, le dieron el pitazo a la Chapoy. Inmediatamente se amparó, pero se supo de dónde, cuál era la raíz 2-3 días después. O sea,
sí, no sabíamos por qué. O sea, ajá, por qué no sabíamos. Pero ya después supimos que venía de ellas. O sea, todo empezó porque, bueno, cuando se separó esta chica, Daniela, de su exesposo, como que los de Ventaneando se pusieron del lado del exesposo. Uh-huh. Y hace 2-3 meses ella fue a firmar, no sé si el divorcio, fue a presentar una denuncia en contra de él otra vez y sufrió un atentado, la atacaron, o sea, la golpearon a Daniela fuera de los juzgados y Paty Chapoy se rió de ella en su programa.
Dijo qué fuerte.
Que seguro fue una broma o qué exagerada, algo así dijo. Entonces ella la demandó y logró que un juez dijera que no podían hablar de ella ni mencionarla, ni nada de ninguna manera, nadie del equipo.
Pero había 36 horas de arresto, ¿no?
Ajá, es lo que le habían dado y ya fue que ellos se ampararon, porque pues si no, sí los iban a arrestar. Bueno, si los encontraban para empezar, ¿no? Porque estaban uh-huh. respondiendo.
¿Tienes saludos sí. para los Villalovers? Alguien te pidió que la felicitáramos por su cumpleaños.
Sí, mi querida Sara Navarro, ella es de Zacatecas, cumplió años ayer, ahí la felicitamos en el grupo, entonces queremos felicitarla también por aquí.
¡Uy, qué fuerte!
¡Sarita!
¡Sapo verde tuyo!
Sara me encanta, es una rockstar ella, su look y su fue buena onda.
Bueno, yo creo que, volviendo al tema de los de Ventaneando, yo creo que lo que explotó todo este desmadre fue de todo lo que pasó también con Yuridia, que empezaron a...
Es que van así una tras otra.
Sí, o sea, ya los están ¿cómo se dice? Tupiendo por todos lados.
Lo que pasa no, que, no, mira, hay que hacer un programa especial de Ventaneando, porque era otra, sí. O sea, y luego Jordi entrevista a la Chapoy y la Chapoy se burla de él, o sea, todo mundo esperaba que esta se conmoviera y no, mijo, o sea, le quiso vender tomates a Productos del Fuerte. Uh-huh. O sea,
es una vieja loba de mar, la Chapoy.
Sí, o sea, le quiso vender papas a Sabritas y se la peleó un sí. La verdad.
Sí, básicamente.
No, básicamente. Y luego, me da risa, ¿no? Porque la Chapoy dice que la Aurora Valle, la Boris, que a mí me encanta y que es muy querida en el medio artístico porque es alguien muy mesurada. O sea, es un excelente periodista, lo que sé cada quien, ¿no? Y además investiga y todo. Dice que un día así, de repente, pum, le llevó la renuncia y me voy. Pero no cuenta la historia que hay detrás de esa renuncia. ¿Por qué le renunció a la Boris? La Boris le renunció porque la Chapoy le puso una maltratada se la puso como palo de gallinero delante de la gente, gritándole que esto y que el otro y ta, 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 ta. Entonces, todo mundo le aguantaba. Y ella dijo, porque voy a aguantarle. Y fue y le dio la renuncia.
Y todavía la hizo quedar como irresponsable, porque en una entrevista dijo que si Aurora Valle había renunciado fue porque no quería tomar un curso.
Fíjate,
que era un curso de periodismo, y que entonces llegó Aurora Valle muy subida en su caballo, así de yo no tengo por qué tomar cursos de nada, y que por eso votó el trabajo. Cualquiera que haya tenido un trabajo sabe que eso es absurdo.
Le habían dicho, siéntese, señora.
No, la verdad que la Chapoy es cosa seria, cosa
tiene
seria.
Hay muchas historias ahí detrás.
Sí. Sí. Y mi Dani también, el muñeco, antes me caía muy bien.
Sí. Y otro de los sucesos que sucedieron, ay, válgame la redundancia. Sí. Otro de los sucesos que pasaron esta semana fue de que la muerte de Rebeca Jones y de el que ya no es eterno Chabelo.
Oye, y también don Ignacio López Tarso. O sea, esta quincena le dieron fuerte al...
Es que no era de que se muere uno y luego son tres.
Son tres, ¿no?
Sí, se mueren tres y dicen que muchas veces un cuarto.
Sí, en fuerte. Este caso, Félix, de hecho, hizo la cuenta así. Dijo, primero fue la tigresa. Sí. Luego fue López Tarso. Ajá. Luego fue Jones y luego fue Chabelo.
¡Ay, qué fuerte!
Y son cuatro.
Ajá.
Y son cuatro, sí.
¿Y hasta cuándo?
no.
Ay, no, 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 qué fuerte.
Oigan, y ya que estamos en Jueves Retro, porque la semana pasada el Jueves Retro nos superó, chicos. Nos superó como grupo, de verdad. Yo no podía creer Jueves Retro y otra vez el Kalimbazo.
Ay, no, qué bárbaro. Oye, pero si es una cosa, yo no le creo a esa tipa.
Y a la primera tampoco.
Perdón,
le creí.
Yo tampoco le creía a la primera, pero no. Esta, y luego ya mi Yolanda Andrade dijo que ella había sido el peor error de su vida. Así, ¿ah, que no sabías, Edgardo? No sabías, Edgardo.
Ay, Edgardo,
sí, fue pareja de la Yolanda.
Yo creo que Edgardo y yo andábamos viendo otras cosas en ese entonces. Porque...
andaban haciendo algo más interesante, sí, con sus
vidas. Sí, qué fuerte. Sí. O sea que Yolanda a todo le hacía.
Chula.
A todas las convence, ¿no? La Yolanda.
Las convence, o sea, dicen que es un caballero para enamorar.
Ay, la verdad, ese es otro tema también. ¡Qué fuerte! Y quiero que sepan que el pasado martes 28 de marzo le dieron completamente el anillo a quién crees.
¿A quién?
A la más preciosa. A nuestra perdida.
A la Wendy.
A Kimberly. No, a la Kimberly. Kimberly. A la Kimberly, la más preciosa. Quiero que sepan que el doctorcito dijo, pues ya es hora,
mi Kimberly se va a casar.
A formalizar. Y quiero que sepan que así en el mar, con las aguas así color turquesa, en un bote transparente, se volteó de espaldas, se bajó los calzones y le dio el anillo. Ah, no, al revés. Se hincó y le sacó una cajita y le dio el anillo le mostró el anillo. Y luego, ¿sabes cuál fue la reacción de la más preciosa?
¿Qué?
Dijo, esto es una tranza. ¿Eso es de verdad? No lo podía creer.
Oye, ¿a quién fue la que sacaron de una alberca? Andaba en Acapulquito de vacaciones. Entonces, que llevó a su novio.
No a Wendy, sino a Paola.
A la Paola, ¿no? Sí, qué groseros.
Qué fuerte.
Y no es
el primer incidente que pasa ahí en Acapulco. Quiero que sepan que hay demasiada transfobia. Bueno, en todos los lugares, pero ya han pasado varios casos donde los están.
Oye, o sea, fue el tipo y le dijo que se tenía que salir de la alberca porque no podían hacer esos espectáculos. O sea, le dio un besito al novio y llevaba. No, o sea, no le estaba ni manoseando ni nada, nada más le dio un beso.
Sí.
O sea, entonces, ¿qué irá a pasar si Pedrito va y besa a otro podcaster ahí?
Ya ve que anda ahí muy besucón con el morenazo ese.
Oye, pero era un piquito nada más y este se fue de lengua y todo.
Se abrazó
muy Pedrito, se sirvió con la cuchara grande, por eso me gusta.
Ay, no, o sea, Pedrito en sugar, qué bueno. Felicidades, Pedrito, tú sí sabes no andar a solas. Y también el Daniel Bisoño, mamá.
Ah, el Bisoño.
Tu best friend. Porque no, quiero que sepan que Daniel Bisoño es best friend de mi mamá. O sea, ellos incógnitamente se mandan mensajitos por WhatsApp.
Pues, ¿crees que lo entera de todo lo que hace Luis Miguel?
Pues, ya sabes. Sí, mamá, tiene fuentes confiables.
Es mi friend.
Que próximamente, cuando se pelee Bisoño con la Chapoy, lo vamos a tener invitado a las nopaleras. Para que nos cuente todas las historias de terror.
Ay, no, qué miedo.
Y ni modo.
No, de veras, yo me quedo, o sea, digo yo, qué bárbaro el Muñe. ¿Cómo me puedes decir eso? Como si no lo conociera.
Exacto.
O sea, cosas que me platica, pues, ¿no?
No, sí, es que es muy aventado, es muy de esos, pues. Sí. Es muy de esos.
No, luego les platico.
Luego les platiquemos porque
es otro tema. Oye, pero a ver, quiero, de verdad, Edgardo, que me hables con el corazón y me digas tu percepción. ¿Se presentará Queen Félix en el aniversario del grupo o se va a ir a la pinche kermés de la comunidad margotera?
Yo creo que sí.
Angustiado. No he dormido bien toda la semana porque estoy angustiado en saber si va a llegar o no va a llegar, porque pues todo ya está montado, ya está el escenario para que Queen cante, para que dé su show, para que dé volteretas en el aire y todo. Si no están plantados.
Miren, yo como una persona parcial, yo le quiero mandar mensaje a la Queen.
A ver, Dean.
Sí, por favor, habla con ella.
Queen, yo sé que tú me haces caso a mí, yo sé que tú me quieres mucho, a pesar de que tú tengas esos conflictos personales contigo, de que te sube la fama o no, muy adentro de ti hay un niño ahí, un niño pidiendo a gritos mucho amor y cariño. Y quiero que sepas que en la kermés de la comunidad margotera no lo vas a recibir. Así
un
que
niño
tú
al
sabes.
Que ya le dimos tecito de ruda.
¡Ay, ni le menciones eso!
¿Por qué le recordás eso?
¡Qué fuerte!
Ya se lo sacamos.
¡Qué fuerte!
Yo que lo... ¡Uy, no, no!
Bueno, Queen, olvida que escuchaste esto. Sabes que te queremos, que seas figurosa, que seas lo que sea. Te queremos.
Le dieron una agüita, le dieron agüita de anís.
Ya no te voy a volver a sacar el niño.
Gracias por recordarle al niño.
No puedo con esto. No,
yo pensando que había sido un aborto espontáneo. Ay, no, qué bárbaro.
Eso pensó también él, pero...
Bueno, Queen, volviendo al tema, yo hablando con tu niño interior, quiero que sepas que ahí no es. Si quieres elevar tu fama y ser exitoso en esta carrera, tienes que seguir siendo participando y siendo parte de Villa Lovers.
Las
entaconadas de Horacito.
Porque... Yo quiero hacerle una advertencia. Chica, si en ese lugar no pueden hacer ni una kermés digna, te están pidiendo hasta vasos, servilletas y cosas así para que lleves. ¿Tú crees que te van a pagar tu entrada a la Met Gala?
Desechables.
Ay, no, que todavía bueno. Habían ido al arroz y comprar esos de plástico que dan el gatazo de que son de verdad. No.
Reina, y no, Reina, oye. Tú que solo tomas en porcelana china.
No, en vasos de Yadró.
Comer sandwichón con refresco y refresco en bolsa, chica, no, piénsalo.
Qué fuerte.
Quedamos en suspenso, Simone.
O sea que, sí, quedamos en suspenso.
Sí, yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo solamente quiero decirle a la Queen que la amo con todo mi corazón y que no importa lo que escuche, lo que le digan, que ella siga su corazón.
Y para rematar, Queen, ¿tú qué prefieres? ¿Caviar o un guajolocombo? ¿O no? ¿Cómo se dice? Guajolocombo.
La torta de tamal.
Eso va a quedar peor que la fiesta que le organizó Talía a su abuelita Eva Mange, ¿se acuerdan?
Ay, pero qué vergüenza,
un
pastel,
¿no? Espantoso con la parte con refresco, o sea, no.
No, Queen.
Claro, pero Talía muy de brillos en esa fiesta, ¿no? Ella muy elegante como si fuera la Met Gala.
Sí, con pendejuela y todo.
Teniendo tanto varo, se la pudo haber llevado a París a celebrar en un restaurante fino. Ay, pero bueno.
Para el próximo episodio ya te tendremos todos los detalles de cómo nos fue, si llegó o no llegó la Queen, si nos destrozó.
Ah, ya quiero que sea el último mes, ya quiero que sea la última semana de abril.
¿Qué día va a ser el aniversario, Pozón?
El 21 de abril, va a caer en viernes.
Entonces...
Falta poco.
Mención honorífica para la entrada de Lupe Toys. No sé si vieron el video de su ensayo.
Me encantó.
Qué buena pompa, chica.
Me encantó, la verdad. Pero no supera la del Edgardo.
No.
nunca.
Pero es tentativa la de este año porque pues a ver si Queen me autoriza. Digo, también voy a bajar un poquito a mis humos porque pues tampoco quiero que nos deje plantados.
Yo escuché,
amiga, pero oye, acuérdate que para la posada andabas tú rellenándote el agujero del calcetín con un plumón.
Ay, yo pensé
que
otra cosa. Ay, ya me había asustado yo.
Oye, espérame.
Que se estaba tapando el agujero con cemento, dije yo. Ay, no.
Oye, espérate. Hay un rumor que anda... Yo quiero preguntarles, o sea, porque... No doy crédito a lo que me dijeron, que en la presentación, en la entrada triunfal de Edgardo al aniversario, habían contratado un enanito
torero,
regordete, un enanito torero.
¡Al medio
que
metro!
Que hace, no, el medio metro está grande, está alto, para el que me enseñaron. ¿De veras?
No, pues, no sé quién.
O sea, se sube así como en un barril. Se sube como en un barril y ahí va haciendo sus gracias. Y dije yo, no le puede robar esa entrada a Edgardo.
Va a ser sorpresa, pero las voy a deslumbrar. Así tenga 15 pesos de presupuesto, las tengo que deslumbrar.
Qué fuerte.
Pero no para cara a Queen, tengo que tomar eso en cuenta.
Sí, Edgardo, y las personas que nos estén escuchando aquí en el podcast y quieren asistir a esta posada Pozón, aniversario Pozón. ¿Cómo le vamos a poder hacer para darle ese ticket? Porque ese ticket es muy cotizado, es tipo como de la Met Gala.
Ajá, más o menos andan en el rango. Pero pues que se unan al grupo. En Facebook nos encuentran como Villalovers, las entaconadas de Horacito. Y ahí van a ver cómo nos vamos preparando semana a semana. Y pues el día grande pues es el 21.
Wow, yo estoy con ansias viendo qué ponerme, porque obviamente va a haber críticos de la moda conociendo estas grandes fiestas y colaboraciones con los Villalovers y las entaconadas.
Ya tenemos lista la cuija para conectarnos con Joan Rivers.
¡Ándale!
Un espiritista ya está listo para que Joan nos juzgue y haga fashion police desde el cielo, allá donde no los alcanza la corrección política.
Perfecto.
Pues andamos en eso.
Entonces me iré con mejores trapos.
Por favor.
Entonces quedamos en suspenso. Espero que
se resuelva en el siguiente episodio.
Que sí, que tener un maravilloso programa, una reseña maravillosa de lo que venga con el aniversario pozón de la Sentaconada, la verdad.
Entonces, muchísimas gracias, Carolina. Es un placer tenerte aquí en las Nopaleras Podcast, como cada mes. También a nuestro hermoso Edgardo Vera, el más pompudo, el más guapo, el más sensual. Ya te queremos lanzar al OnlyFans, querido.
Lo estoy pensando.
hay que hacer la dinerita.
Claro,
y por favor. Por
invitación. Nos vemos aquí el próximo mes con todos los detalles de lo que pasó.
Oye, y un saludo a Lupe Toy, a Lupita Pintor, a mi Angie, Angélica, a mi Paisa, a todos. Gracias.
Menos, perdidito, pero ya
menos a ya saben quién.
Ya la Camilita, que anda la Camilita, pero es muy tímida.
Ay, mi Cami.
Sí, la Camilita está también en el grupo ya, pero es muy tímida, pero ella los ve desde lejos.
Ok, perfecto.
Pero que se una a la fiesta para el festejo, dile.
Únete a la fiesta, únete a la fiesta. Quiero música noventera.
El jueves retro, no te lo pierdas.
Ah, sí.
Tenemos que hacer un programa retro, la verdad. ¿Sí? Sí, hay que prepararnos. Mira, el que sigue va a ser totalmente la reseña del aniversario Pozón Entaconado, ¿ok? Y después del aniversario Pozón Entaconado va a ser retro y hacemos de las nuestras, ¿está bien?
Ah, perfecto.
Sí. Mándenle saluditos a Queen y díganle que no se enoje, porque luego como hablamos de él, se nos enoja. Simone.
Queen, recuerda que cuando los Pedros ladran... Ya no traigo la trabación a todo lo que da. Es que yo no puedo durar más de una hora hablando, ma. Bueno, cuando los perros ladran es porque vamos avanzando, chiquito. Así que tú sabes. Si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes. Y ni modo. Soporten
no,
panzonas.
Por favor, Simone, ya no, por Dios.
Carolina, te tengo apuntada porque siento que maltratas emocionalmente a mi Queen.
Yo maltrato a tu Queen.
Sí, la
¿sabes
maltratas.
¿Sabes qué lo que hizo tu Queen con el vestido que le mandó Mitzi?
¿Qué hizo?
¿Sabes qué hizo tu Queen?
¿Qué?
Me lo aventó en la jeta y me puso a trapear con él. Y ahora yo maltrato a tu Queen.
Es que bueno,
no
vemos.
Había trapeador para limpiar el camerino. Ah, pues fue el día de los Óscares. No había trapeador. Esto lo tengo que decir, chica, porque esto es casos de la vida real. Había trapeador y llegó el vestido que mandó Mitzi. De hecho, tú le mencionaste el vestido
sí,
y todavía
dije.
Me andaba reclamando por ese vestido. Y de repente le dije yo, no hay trapeador, pues que agarre el bendito vestido que me lo avienta y que me dice, pues trapea con esto. Y luego de ahí se fue a los Óscares.
Mira, Carolina,
pues, y por eso no lo acompañé a los Óscares.
Te voy a mandar el teléfono de mi amigo personal, diseñador, no solamente de mi tía Beatriz Adriana, sino que también de Jenny Rivera, a Dante Ríquez. Él va a contactarse con nosotros para poder hacer la conexión con Carolina y pues que sea ya el diseñador oficial de la Queen.
Por favor, porque está cansado de ver a Wong, está cansado de Carolina Herrera, Gucci no le gusta, ya andamos en una situación terrible con Queen, por favor, deja de decirle que su brillo, porque aquí ya de plano no vamos a poder los pocos que estamos ahí. En esto.
O sea que ya no va a haber pendejuelas, entonces... Puro Swarovski. Y ni modo.
Y soporte.
Y la queso, como diría él.
Y la queso.
Pues muchísimas gracias. Ya saben que nos tienen que seguir en las redes sociales. Búsquenos como Las Nopaleras Podcast en todos lados. Es más, hasta vayan a Google o Google y pongan Las Nopaleras Podcast y ahí les va a salir la infinidad de páginas y lugares y plataformas donde nos pueden escuchar, nos pueden ver y también pueden mitotear, dejar mensajitos y agregarnos a favoritos para que les llegue la bonita notificación de que ya hay episodio nuevo. Así que muchísimas gracias, madre. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias, muchachos.
Muchas gracias a ti por invitarnos.